Informativo Aru.
La investigación es la mejor aliada en la lucha contra el cáncer y también para entender y mejorar la calidad de vida de las personas con migraña. Las universidades y su personal investigador se esfuerzan con excelencia para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. Enseguida os contamos cómo, si nos escucháis, durante la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! La excelencia es posible y afecta directamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Es por lo que apuesta la Asociación Española contra el Cáncer a través de las ayudas económicas. Impulsa los mejores centros de investigación contra el cáncer para posicionarlos como referentes internacionales a través de su programa Excelencia, que se ha presentado en la Universidad de Salamanca. Alba García, Radio USAL.
El Centro de Investigación del Cáncer, CSIC, Universidad de Salamanca, ha recibido algo más de 2,3 millones de euros de la Asociación Española contra el Cáncer. El objetivo de estas ayudas es contribuir a la investigación de los centros más excelentes para erradicar esta enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer ha otorgado este año 195 ayudas por distintos puntos del territorio español, de las cuales 6 han sido para el Centro de Investigación de Salamanca. Desde el CSIC de la Universidad de Salamanca se va a impulsar la investigación en diagnósticos tempranos y el tratamiento de los cánceres originados por mutaciones en los genes RAS. El doctor David Santa María, jefe de grupo en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, lo explicaba de forma más detallada.
La semana pasada se publicó en una revista de oncología, Lancet Oncology, un informe de un grupo de expertos haciendo una radiografía del cáncer en Europa y, entre otros muchos datos muy interesantes, pusieron de manifiesto una discrepancia que hay en algunos tipos tumorales entre su agresividad, su letalidad y la financiación que reciben. Y esta discrepancia era mayor en tres tipos tumorales: pulmón, páncreas y cáncer colorrectal, que son los tres tumores en los que RAS está implicado.
Diferentes profesionales del sector se dieron cita en la presentación de esta financiación a la investigación, como Emilio Fonseca, consejero de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación, Eugenio Santos, director del Centro de Investigación del Cáncer, Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, Mar Siles, delegada institucional del CSIC en Castilla y León, junto con el ya nombrado doctor David Santamaría. Isabel Orbe destacaba la apuesta que lleva a cabo la Asociación contra el Cáncer por la investigación de la excelencia.
Queríamos apostar por la excelencia. Cuando decidimos apostar por la excelencia, pasamos miedo. Dijimos, estamos haciéndolo bien. Apostar por realmente en donde las cosas se hacen bien pasan a ser mucho mejores y excelentes. Eso tiene cabida en un ecosistema como el nuestro y nos lanzamos a ello. Y hemos pasado miedo. ¿Seremos capaces de encontrar proyectos en los que podamos invertir 2 millones de euros con garantía de que se van a hacer bien y van a mejorar la vida de las personas? Porque hemos encontrado.
Marciles, del CSIC, presentaba otro proyecto realizado para reforzar la investigación multidisciplinar y de frontera a través de Conexión Cáncer.
El refuerzo de la investigación multidisciplinar y de frontera en el campo del cáncer también ha sido recientemente promovida por mi institución, por el CSIC, con la creación de una plataforma relativamente nueva que se denomina Conexión Cáncer, en la que están integrados muchos de los investigadores de este centro. La Conexión Cáncer quiere fomentar las interacciones de los investigadores, el cáncer y áreas relacionadas, conexiones que pueden resultar enriquecedoras a la hora de diseñar nuevas terapias y herramientas de diagnóstico para el cáncer, como se propone en los proyectos que han sido financiados.
Cabe destacar que las ayudas en investigación de la asociación cubren todas las fases de la carrera investigadora, de la propia investigación, desde la básica a la clínica, haciendo énfasis en las líneas identificativas por su impacto en los pacientes.
Y seguimos en el ámbito de la salud porque la migraña es un dolor de cabeza crónico y recurrente que deteriora la calidad de vida de quien la sufre. La mayoría de pacientes con migraña son mujeres, quienes además la sufren con mayor severidad. Un nuevo estudio realizado en ratones y desarrollado íntegramente en la Universidad Miguel Hernández de Elche concluye que la testosterona, la principal hormona sexual masculina, protege a los machos del dolor de la migraña porque activa los receptores sensoriales del frío. El estudio abre la puerta a mejorar los tratamientos de la migraña según el sexo del paciente. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El estudio se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Neurobiología Sensorial dirigido por los investigadores Antonio Ferrer Montiel y Asia Fernández Carvajal, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y DIVE, y se ha publicado en la revista Nature Communication. El doctor Ferrer Montiel nos explica qué es la migraña y la diferencia con un dolor de cabeza habitual.
Es un dolor inflamatorio que ocurre en las meninges. Es un dolor que tiene fundamentalmente como síntoma que duele la cabeza. La migraña suele venir acompañada de otros síntomas como la fotofobia y puede ser también la fonofobia. El segundo aspecto que las diferencia es la recurrencia. Normalmente un dolor de cabeza ocurre de forma esporádica, mientras que una migraña, fundamentalmente las migrañas crónicas, tienen una periodicidad.
En un modelo de migraña crónica en el ratón, el equipo de investigadores ha determinado que la testosterona protege a los machos del dolor porque estimula al receptor sensorial del frescor, denominado TRPM8, un receptor que está presente en las terminaciones nerviosas que inervan las meninges que envuelven el cerebro. ¿Cómo se pueden aliviar las migrañas? Nos lo explica el investigador del IDIBE de la UMH.
Hay un tratamiento para calmar la migraña que en algunos pacientes responde, que es que en algunas pacientes el aplicarse cremas de mentol en la frente durante un estado migrañoso le resultaba bastante aliviante, porque obviamente el aplicar este mentol suple esa falta de testosterona y ayuda a estas pacientes. De todas maneras, también he de decir que para aquellos casos crónicos de migraña se han aprobado tratamientos que controlan la vasodilatación, porque van en contra de una de las sustancias que produce vasodilatación y que se dispara durante el ataque migrañoso, y que desde un punto de vista hay que acudir a los neurólogos, que son los que realmente tratan las migrañas, o a las unidades del dolor, que les pueden dar un tratamiento adecuado, sobre todo en aquellos casos que son crónicos.
Por otra parte, la castración de los machos con la consecuente eliminación de la testosterona provoca que estos desarrollen una hipersensibilidad similar a la de las hembras. Y si tanto a las hembras como a los machos castrados se les administra testosterona, también se recuperan de la dolencia rápidamente. Esto último no ocurre cuando los animales carecen de TRPM8. Por tanto, la interacción entre testosterona y TRPM8 es necesaria para el alivio del dolor. Al observar la actividad de este receptor sensorial en células tanto humanas como de roedores, los investigadores de la UMH confirmaron que la testosterona le afecta. Este descubrimiento es un primer paso para mejorar los tratamientos de la migraña según el sexo del paciente.
Profundizar sobre los centros de atención a familias vulnerables y analizar los nuevos métodos de evaluación es a lo que se ha dedicado la doctora de la Universidad de Navarra, María Calatrava, durante su estancia de investigación en Dublín. Jacobo Jimeno y Borja Montero, Radio Universidad de Navarra.
Calatrava es integrante del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Uno de los objetivos era conocer en su segunda línea de investigación si aquellos modelos de psicoterapia centrados en la emoción eran eficaces. Y sobre todo, si lo eran con respecto a los actuales. La investigadora ha constatado en Dublín la eficacia en los servicios de asistencia social a aquellas familias en exclusión.
La ayuda que se les presta desde estos centros sí es eficaz y favorece que estos niños que crecen en estas familias pues con menos recursos económicos y educativos, y donde también a veces hay unas problemáticas sociales muy importantes como consumo de drogas o realmente son cosas muy serias, pues pueden realmente mejorar sus circunstancias, su contexto familiar.
Para seguir investigando sobre las mejoras de esta ayuda a las familias, todo el equipo, bajo la dirección del profesor Trevor Spratt, analizaron el cambio de las diferentes problemáticas de los pacientes al comienzo y al final del proceso.
Estuvimos viendo cómo diferentes cuestiones sobre salud mental, pues problemáticas como ansiedad, depresión, y luego, por ejemplo, otros factores que tienen más que ver con las relaciones entre padres e hijos, cómo eso evolucionaba antes de llegar al servicio y cuando se marchaban.
Además, Calatrava también se ha focalizado en el análisis de los procesos de psicoterapia. Se trata de un modelo innovador en el tratamiento de desenlaces de trastornos mentales en los adultos.
Es evaluar modelos de terapia, procesos de terapia, evaluar si son eficaces, y generalmente se ha centrado en desenlaces en adultos, en población adulta, que están relacionados con ansiedad, depresión, trastornos de alimentación. Es un poco ese ámbito, ¿no? Y yo quería aprender de sobre todo a nivel metodológico, de cómo llevaban a cabo esas evaluaciones, que a veces es terapia presencial, otras veces es terapia online.
Estas dos estancias en el Trinity College han sido muy enriquecedoras para Calatrava. A pesar del intenso trabajo, la experiencia le ha permitido descubrir nuevos métodos de trabajo y contactos internacionales.
Desde luego la experiencia ha sido positiva. Si bien es cierto que yo he estado un año fuera y actualmente quizás uno también cuando regresa y dice para todo lo que hice necesitaba estar allí, pues hoy en día las nuevas tecnologías suplen bastante. Yo sigo en contacto gracias a esa red generada en Irlanda pues con esas personas y espero, como quien dice, entre comillas, seguir como de estancia con ellas.
Ahora Calatrava va a poder aplicar el conocimiento obtenido en este estudio en el Instituto de Cultura y Sociedad en actividades como la elaboración de artículos o el diseño de estadísticas.
15 minutos es el tiempo necesario para detectar burundanga en tu copa con un test en cuya realización ha colaborado personal investigador de la Universitat Politécnica de València. Luis Turano, UPV Radio.
Las agresiones sexuales con sumisión química de las víctimas suponen ya casi el 21% de los casos. La principal sustancia utilizada en estas agresiones es el alcohol, si bien se emplean también otras sustancias como la burundanga, que es muy difícil de detectar porque su rastro desaparece de forma muy rápida en el organismo. Ahora, un equipo de la Universitat Politécnica de València y el CiberDBN, en colaboración con el Instituto BAM de Berlín, ha desarrollado un nuevo test que permite detectar esta droga en apenas 15 minutos, bien en una muestra de saliva, bien diluida en cualquier bebida. Escuchamos a Eva María Garrido García, investigadora del Instituto IDM de la Universitat Politécnica de València.
Consiste en una tira que lleva soportado un nanosensor basado en nanopartículas de sílice que tiene un colorante encapsulado y se soporta en unas tiras que en 15 minutos pues, detecta la presencia de burundanga mediante la liberación de ese colorante por la interacción de la droga con específicamente con la puerta molecular.
El test destaca también por su facilidad de uso, como nos explica Eva Garrido.
Es muy similar al test de coronavirus actual. Tomamos la tira que ya tendría el nanosensor absorbido o depositado y se introduce en la muestra de saliva y se eluye durante 15 minutos. Posteriormente pues, se toma una foto con el móvil y mediante medida de fluorescencia pues, se puede saber si la víctima ha sido o no, o sea, objeto de sumisión química.
El test ideado por el equipo de investigadores españoles y alemanes permite detectar también droga caníbal y podría ampliarse su uso para sustancias como la ketamina, GHB o flunitrazepam, entre otras. Su trabajo ha sido publicado en la revista científica NanoScale.
Y seguimos hablando de investigación porque la Universidad de Zaragoza estudia los efectos de la despoblación rural en los ecosistemas. Hugo Saiz, investigador y profesor del área de ecología de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, es quien coordina el proyecto, una iniciativa que ha obtenido una de las 5 becas de investigación Leonardo que concede la Fundación BBVA a proyectos relacionados con las ciencias del medio ambiente y de la tierra. Es la primera vez que se plantea analizar los efectos que la despoblación del medio rural tienen sobre la diversidad de diferentes grupos de seres vivos. Andrea Sánchez, Radio Unizar.
Hugo Saiz es investigador del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Él lidera el proyecto Arbio para estudiar los efectos de la despoblación rural en los ecosistemas y la biodiversidad. Nos cuenta en qué consiste el proyecto.
Caracterizar cómo es la biodiversidad de diferentes grupos de especies, municipios que han sufrido despoblación, para ver cómo la despoblación afecta a la biodiversidad.
Hugo Saiz nos explica cómo se va a desarrollar la investigación que van a llevar a cabo en el Valle Medio del Ebro.
Vamos a seleccionar 30 municipios con diferentes niveles de despoblación, algunos que han sufrido poca despoblación en los últimos 50 años, otros que han sufrido más despoblación, y en cada uno de ellos veremos diferentes situaciones fijándonos en parcelas que han sido abandonadas hace diferente tiempo, por decirlo así.
Hasta ahora sabemos mucho de cómo el ser humano degrada la naturaleza y afecta la biodiversidad, pero no sabemos tanto sobre cómo es el proceso contrario. Este es el objetivo del proyecto liderado por el investigador de UNIZAR.
Bueno, pues el objetivo del proyecto es evaluar cómo es el proceso de renaturalización en los ecosistemas donde el ser humano ha estado viviendo durante mucho tiempo.
El proyecto Arbío está financiado por la Fundación BBVA. Hugo Saiz obtuvo una de las 5 becas Leonardo de la Fundación. Estas becas van dedicadas a proyectos científicos vinculados a las ciencias del medio ambiente y de la tierra, que son liderados por jóvenes investigadores. Hugo Saiz nos cuenta cómo se siente.
Sí que es cierto que era una convocatoria competitiva, se presentaba mucha gente, entonces pues también te hace ilusión decir, bueno, parece ser que nuestro trabajo está valorado y es relevante para que entidades confíen en nosotros para llevar a cabo investigación con el dinero que ellos dan.
En España, la situación investigadora es un poco difícil. Hay muy poco dinero y es muy difícil conseguir cualquier tipo de subvención. Por eso, los investigadores se sienten muy satisfechos cuando consiguen cualquier financiación.
La evidencia y la opinión son las vías principales que emplean los colectivos feministas y antifeministas para comunicarse en las redes sociales. Así se desprende del programa de investigación Ares, un proyecto que estudia las reacciones adversas a los avances antifeministas, en el que participa la Universidad de Deusto, entre otras. Naroa Garayalde, Deusto Irratia.
El pasado viernes, 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con motivo de ese día, hoy nos adentramos en el programa de investigación Ares, analizando las resistencias antifeministas. Este proyecto tiene como objetivo estudiar las reacciones adversas a los avances feministas en los contenidos digitales, ya sean en noticias, comentarios, contenido audiovisual. En él participan investigadores e investigadoras de diversas disciplinas y universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Deusto. Para sumergirnos en esta investigación por la igualdad, hemos hablado con la profesora de la Universidad de Deusto, Miren Gutiérrez, doctora en comunicación e investigadora principal del proyecto. Miren nos cuenta más a fondo cómo la evidencia y la opinión son las vías principales que emplean los colectivos feministas y antifeministas para comunicarse en el entorno digital.
Dentro de la evidencia, pues veíamos tweets que aportaban datos, que aportaban números, que aportaban, por ejemplo, un link a un estudio, a una noticia, etcétera. Y había otros que aportaban evidencias personales, ¿no? A mí me sucedió, yo viví esto, yo lo vi, etcétera. Y la otra manera de apoyar el mensaje que estuvieran impulsando, que estuvieran diseminando, era a través de la opinión. Este sobre todo tenía que ver con estereotipos, las mujeres nos ayudan entre ellas, son las peores, etcétera, etcétera. O también a través de apoyarse en columnas de opinión.
Otro de los mecanismos de la resistencia antifeminista es la retórica pseudofeminista.
El decir, bueno, yo soy feminista, o yo soy mujer, o yo soy lo que sea, progresista, y a través de esa identificación o esa identidad, poder criticar o socavar el camino hacia la igualdad, ¿no? Pues ese tipo de mensajes que, bueno, pues yo también soy feminista, pero a veces las mujeres esto, o no nos apoyamos, o trasladar estereotipos vistiéndose de feminista, ¿no?
Está claro que todavía hay un largo camino por recorrer en materia de igualdad en los contenidos digitales. He ahí la importancia de investigaciones como la de Ares, para estudiar el comportamiento ciudadano y reflexionar acerca de la aceptación de algunas conductas o contenidos antifeministas.
Tres vídeos son los que componen la campaña de sensibilización contra el machismo y la violencia contra las mujeres que ha lanzado la Unidad de Igualdad y la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género de la Universidad Complutense de Madrid. Están dirigidos especialmente a los hombres jóvenes como agentes activos para el cambio. Ariana Sequera, Inforradio.
Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Complutense de Madrid ha organizado distintas actividades. Estas constan de talleres, charlas, espectáculos, incluso un espacio con micro abierto. Comenzaron el día miércoles 23 de noviembre y finalizaron el viernes 25. Durante estos tres días estuvieron desde las 11 hasta las 6 y media, exceptuando el día 25, que fue hasta las 2. Las actividades han contado con la participación especial de Azari Viván, Menudas Pájaras, Precariada, La Prados, Sara Socas, Erika Dos Santos, Lorena de Lady Funk, entre otros talentos nacionales conocidos. Desde la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid y la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género, han realizado una campaña de sensibilización contra el machismo y la violencia contra las mujeres, poniendo el foco en los hombres jóvenes como agentes activos para el cambio.
¿Para qué grabas el vídeo? Para enseñarnos a nosotros.
¿Pero vosotros creéis que se va a arrepentir? ¿Que se va a sentir mal?
Contéstate tú solo.
Vale.
Pues se lo puedes preguntar como una persona normal.
Claro, coño, habla con ella.
Desde la Unidad de Igualdad muestran su preocupación por el creciente número de agresiones sexuales, ciberviolencia y sumisión química. La campaña consta de 3 vídeos cortos dirigidos por Isabel de Ocampo, directora de cine y ganadora de un Goya.
Y cambiamos de asunto para hablar de rankings. El Observatorio IUNE destaca a la Universidad Católica de Murcia por su colaboración con el tejido empresarial. En su informe de 2022, la sitúa como la segunda universidad de España en adquisición de contratos I+D y consultorías. El Observatorio IUNE es el resultado del trabajo realizado por personal investigador de la Alianza 4U, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Isabel García y Radio UCAM.
La UCAM sigue destacando y mejorando en los informes y rankings que se publican desde diferentes instituciones. En esta ocasión, la edición IUNE 2022, elaborada por la Alianza 4U, formada por las universidades Carlos III de Madrid, Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra, reflejan el avance de la Universidad Católica de Murcia en el ámbito científico y su posicionamiento a nivel nacional. Fruto del trabajo que realiza la institución que preside José Luis Mendoza, el informe de IUNE remarca que en 2020 la UCAM fue la segunda universidad de España en adquisición de contratos I+D y consultorías por cada 100 profesores. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM, ha señalado la importancia de estos resultados, que son el reflejo de la apuesta decidida del presidente por impulsar una investigación de calidad. De manera concreta, en el ámbito de las universidades privadas, la Católica de Murcia es la segunda más citada en artículos científicos y en tesis defendidas por profesor. Por último, la vicerrectora de investigación también ha resaltado el gran esfuerzo y trabajo de calidad que realizan los investigadores de la Universidad Católica de Murcia, además del espíritu de mejora constante en esta institución de tan solo 25 años de historia.
Y en el ámbito de la movilidad, hablamos ahora de intercambios entre universidades europeas. Es el principal objetivo de la iniciativa liderada por la Universidad de Extremadura, EU Green. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura presenta la iniciativa EU Green European Universities.
La UEX presenta la iniciativa EU Green European Universities a gran parte del equipo docente e investigador de la institución, así como a responsables de diferentes servicios. Antonio Hidalgo García, rector de la Universidad de Extremadura.
Lo que se ha hecho es aprobar y conseguir la unión de nueve universidades dentro de una política estratégica de la Comunidad Económica Europea, más allá del programa Erasmus, que es la constitución de la Alianza Europea de Universidades. Son consorcios de universidades que tienen que trabajar juntos bajo unos preceptos de acuerdo, de objetivos comunes.
La Universidad de Extremadura lidera este proyecto que pretende impulsar las alianzas entre las universidades europeas. Esta iniciativa tiene 4 líneas a conseguir entre sus objetivos: educación, investigación, creación de redes y generación de oportunidades para la transferencia del conocimiento.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Ebroch repasan los actos más destacados para los próximos días.
Continúan en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, las actividades de la duodécima Semana del Cómic. El lunes 5 de diciembre a las 5 de la tarde, la Facultad de Bellas Artes acogerá el encuentro con el artista gran canario del cómic, Raico Pulido, autor de obras como Lamia, Premio Internacional del Cómic en 2017. Y también el lunes, pero a las 6:30 de la tarde, la librería Lemus acogerá la presentación de la obra Niadela, la adaptación a la viñeta del libro homónimo escrito por la periodista Beatriz Montañez. En el acto estará presente su guionista, el autor Jorge García.
Ya está en marcha en la Universidad de Navarra la recogida solidaria de Navidad. En esta ocasión será en beneficio de las familias en riesgo de exclusión del Centro Social María Inmaculada. Se agradece especialmente la entrega de materiales como ropa de cama, sacos y mantas de bebés, abrigos, calzado de invierno, juguetes, cuentos y libros, que deben estar limpios y en buen estado. Se pueden depositar en las cajas que están colocadas en varios edificios del campus de Pamplona de la Universidad de Navarra. Para contribuir con la compra de alimentos, se puede realizar una donación económica por Bizum a Dona UNAV, código 33428.
Ya está abierto el plazo de inscripción de la novena jornada de innovación educativa que se plantea bajo el paraguas del Grupo de Investigación Procesos y Contextos Educativos y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Murcia. Será el próximo 10 de diciembre en modalidad virtual. Puedes consultar el programa y todos los detalles de inscripción en eventos.ucam.edu.
El martes 13 de diciembre, la actriz Carmen Machi, el director, guionista y productor Nacho García Velilla y el músico ostense Juanjo Javierre visitan la Universidad de Zaragoza. Será en la sesión 221 de La Buena Estrella, el ciclo de coloquios organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la UNIZAR. La cita es a las 7 de la tarde, en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo en Zaragoza.
Si estudias en la universidad, hasta el 15 de diciembre está abierto el plazo para participar en la 26ª edición del concurso de fotografía Hermano Oroz de la Universidad de Deusto. El tema es Vida buena, buen vivir, bienestar y felicidad. Se admite una única fotografía en cada una de las dos modalidades del certamen, color y blanco y negro. Se entregará un primer premio de 200 euros y un segundo de 100 euros en cada modalidad. Para participar, solo hay que enviar la fotografía como documento adjunto a infocultura@deusto.es. Puedes consultar las bases en la página web de la universidad.
El 15 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el edificio Nexus de la Universidad Politécnica de Valencia, Emilio Duró, consultor y asesor, ofrece una conferencia donde tratará de aumentar tu mentalidad positiva frente a nuevos retos, adaptando ideas para gestionar los cambios y mejorar la vida personal y profesional. La charla servirá de clausura de la 14ª edición del curso Líderes de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. Será presencial y de acceso gratuito para toda la comunidad universitaria de la UPV, previa inscripción.
Hasta el 17 de febrero puedes ver la exposición Inner Cosmos Constelaciones Sci-Fi Pulp en la sala gris del edificio de Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es parte de la colección de publicaciones históricas y objetos de época de la artista Lorena Morós sobre ciencia ficción y productos de serie B que ha inspirado la exposición Fear the Star, que también se muestra en la Universidad Pública Ilicitana.
Ya está abierto el plazo de inscripción en la Universidad Católica de Murcia para participar en la carrera solidaria por la lucha contra la esclerosis múltiple, que se celebrará el domingo 18 de diciembre, con un recorrido de 5 kilómetros por la ciudad de Murcia. Puedes inscribirte y también hacer donación al Dorsal Cero en la página web alcanzatumeta.es.
Cicindie es el Festival Internacional de Cine Independiente de Autor y de Autora de Canarias. Regresó a La Laguna, en Tenerife, el pasado 28 de noviembre con variedad de actividades que han apostado por la visibilidad, el diálogo, la formación y el trabajo en red. Las actividades se alargarán hasta el 4 de diciembre. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus Ull.
Ficindi pretende ser una plataforma para la producción independiente europea y atlántica, apostando por un cine comprometido y de calidad. Su propuesta ha dejado patente su notable valor cultural y ha abierto nuevas puertas para generar espacios de enriquecimiento sociocultural. Quienes impulsan este certamen destacan el carácter formativo de esta edición, que ha conformado la asistencia del alumnado como un curso de extensión universitaria gratuito. Se ha configurado como una lanzadera para profesionales del sector audiovisual. Rumén Justo Reyes es el responsable de Ficindi.
Ficindi es el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias. Un espacio para disfrutar de nuevas miradas de cineastas y a nivel internacional.
La presencia de la Universidad de La Laguna en Tenerife se hace patente a través de su Fundación General, de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores y del Aula Cultural Radio Campus.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí. Vuestra atención es nuestra razón de emitir. Sari Zorio, desde la realización de UPV Radio en Valencia, ha hecho posible esta emisión, también que cuenta con el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU. La semana que viene pasamos el testigo a las compañeras de la UCAM en Murcia. Os echaremos de menos. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.